Ok. Veamos qué tal sale esto. Pues nada más probando formatos nuevos. Está bien raro, no manches. Seguimos con la lectura de La trampa de la felicidad de Rush Harris. Ah, es que panza. Y bueno, vamos a estar haciendo prácticamente lo mismo. Solamente pues probando nuevos formatos, nuevas maneras. Aquí no me dice tiempo, pero ahí vamos viendo de qué se trata. Y bueno, si sí, la batería también nos alcanza. Muy bien. Nos quedamos en los cuatro mitos de la trampa de la. Bueno, los cuatro mitos que preceden a la trampa de la felicidad. Esta lectura es de Rush Harris, habla acerca de cómo es que de repente la mente nos construye ciertas ideas limitantes y también cómo nuestro propio contexto y la misma naturaleza humana nos exige de cierta manera tener que ser felices y no hablamos de una felicidad. No se habla en ese sentido de una felicidad plena, sino más bien de una felicidad más hedónica. Bueno, vamos dándole. La ilusión del control. La mente humana nos ha proporcionado una enorme ventaja como especie. Nos permite hacer planes, inventar cosas, coordinar acciones, analizar problemas, compartir conocimientos, aprender de nuestras experiencias e imaginar nuevos futuros. La ropa que llevas, los zapatos que calzas, el reloj que ciñe tu muñeca, la silla en la que estás sentado, el tejado que hay sobre tu cabeza, el libro que tienes en las manos. Ninguna de estas cosas existiría si no fuera por la ingeniosidad de la mente humana. La mente nos permite dar forma al mundo que nos rodea y adaptarlo a nuestros deseos para que nos proporcione calor, refugio, alimento, agua, protección, higiene y medicina. No es de sorprender que esta asombrosa capacidad de controlar nuestro entorno nos haga concebir altas expectativas de control también en otras esferas. En el mundo material, las estrategias de control suelen funcionar bien. Si algo no nos gusta, pensamos que como podemos cambiarlo o deshacernos de ello y luego lo hacemos. ¿Qué hay un... Bueno, y luego lo hacemos. ¿Que hay un lobo al otro lado de la puerta? Líbrate de él. Tírale piedras o lanzas. O pégale un tiro. ¿Que llueve, nieva o graniza? Bueno, no puedes deshacerte de estas cosas, pero puedes evitarlas escondiéndote en una cueva o construyendo un refugio. ¿Que la tierra es árida y seca? Pues acabar con ello por medio de del regadío o de la fertilización. O puedes evitarlo trasladándote a un lugar mejor. Pero, ¿qué pasa con nuestro mundo interior? Me refiero a los pensamientos, recuerdos, emociones, deseos, visiones mentales y sensaciones físicas. ¿Podemos evitarlas? ¿O desembarazarnos de las que no nos gustan? En el mundo exterior podemos hacerlo con bastante facilidad. ¿Por qué no habría de suceder lo mismo con nuestro mundo interior? Vamos a hacer un pequeño experimento. Mientras sigues leyendo este párrafo, intenta no pensar en un helado. No pienses en su color, ni en su textura, ni en su sabor. No pienses en cómo sabe en un día caluroso de verano. No pienses en el placer que sientes cuando se derrite en tu boca. No pienses en cómo vas a tener que lamer los bordes para que dejes de, para que deje de gotearte los dedos. ¿Qué tal? Exacto. No has podido dejar de pensar en el helado. Aquí tienes otro pequeño experimento. Recuerda algo que sucedió la semana pasada. Cualquier recuerdo serviría, ya sea una conversación, una película que viste o mejor, una comida que tomaste. Ya está, estupendo. Ahora intenta librarte de ella. Bórrala por completo de tu memoria para que nunca jamás pueda volver a ti. ¿Cómo les está yendo? ¿Lo conseguiste? Si crees que sí, vuelve a probar y observa si todavía puedes recordarla. Ahora evoca esa comida en tu boca. Fíjate en la sensación que tienes en la lengua. Pásatela por los dientes, las encías, las mejillas y el paladar. Intenta que tu boca esté totalmente insensible, como si el dentista te hubiera anestesiado con novocaína. ¿Has conseguido olvidar las sensaciones? Y ahora considera por un instante esta situación hipotética. Imagínate que alguien te está apuntando a la cabeza con una pistola cargada y te dice que no debes sentir miedo, que al menor indicio de ansiedad te disparará. ¿Podrías evitar sentir angustia en esta situación aunque tu vida dependiera de ello? Está claro que podrías intentar actuar con calma, pero ¿podrías realmente sentirte tranquilo? Muy bien, último experimento. Bueno, aquí hay una imagen, ¿sí? Aquí hay una imagen de una estrella. Entonces, pues bueno, veamos. Mira la estrella que presentamos a continuación y luego intenta no pensar en nada durante 60 segundos. Es todo cuanto debes hacer. Durante 60 segundos, evita que ningún pensamiento acuda a tu mente, especialmente pensamientos sobre la estrella. Bueno, hacemos el experimento y decimos, espero que con esto vayas entendiendo que los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones físicas y los recuerdos no son tan fáciles de controlar. No es que no puedas controlarlos, sencillamente es que tienes mucho menos control del que creías. Vamos a ver. Si estas cosas fueran tan fáciles de controlar, ¿no viviríamos todos perpetuamente felices? Por supuesto. Hay unos cuantos gurús de la autoayuda que afirman vivir en tal estado todo el tiempo. A menudo, estas personas se hacen realmente ricas, sus libros se venden por millones y atraen grandes masas de gente desesperada por saber la respuesta. Imagino que muchos lectores de este libro habrán recorrido ya ese camino y han sufrido un triste desengaño. Oh. Hello, ¿qué onda? ¿Qué onda, Yareli? Pues miren, esto que habla sobre la ilusión de control y es algo bien interesante porque nos está haciendo caer en cuenta de cierta manera que nuestra mente está diseñada para poder manejar estos aspectos de la vida del exterior. Pero no sé por qué, supongo que es que nos falta evolucionar de alguna manera. No sucede igual con los eventos de la vida interior, así como los dice en el ejemplo, ¿no? Está lloviendo, pues bueno, tápate, ¿no? Busca refugio. Hay algo del exterior que te está molestando, bueno, entonces corre o enfréntalo. Pero ¿qué pasa con nuestros pensamientos? ¿Qué pasa con nuestras emociones? Es bien cabrón, ¿no? Porque simple y sencillamente, por más que nos movamos, no nos vamos a poder librar de esto. Simple y sencillamente nos va a estar persiguiendo. Eso de alguna manera sí se vuelve un poco desalentador, pero es importante saberlo, es importante tomar en cuenta y entender que por más que querramos, no podemos no pensar, por más que querramos, no podemos no sentir. Esto es parte de nuestro propio diseño, es parte de nuestra propia experiencia. Entonces, por más que querramos deshacernos de pensamientos incómodos, deshacernos de recuerdos desagradables, no lo vamos a poder hacer. Lo que hay que hacer de alguna manera es aprender a relacionarme con estas experiencias sin que sean tan dolorosas, serán incómodas, pero es esa relación que vamos generando alrededor de esos pensamientos lo que en realidad nos causa sufrimiento, no el pensamiento, no la emoción. Entonces, esto es un recordatorio un poco, vaya, con estos ejemplos o con estos ejercicios, es como decir, piensa en una serie de números, 1, 2 y 3, grábatelos en la memoria. Ahora intenta olvidarlos. No se puede porque la mente conecta puntos, de eso se trata. Entonces, bueno, sigamos leyendo estos párrafos. ¿Cómo aprendemos a controlar? Desde pequeños nos enseñan que debemos ser capaces de controlar nuestros pensamientos. A medida que ibas creciendo, probablemente te dijeron en muchas ocasiones frases como no llores o te daré un motivo para llorar. empeorar. Wow. No seas tan pesimista, míralo por el lado positivo. Quita esa mala cara. Ahora eres un niño mayor, los niños mayores no lloran. Deja de sentir pena de ti mismo, no te preocupes, no hay por qué tener miedo. Con palabras como estas, los mayores que nos rodeaban nos transmitían una y otra vez el mensaje de que teníamos que ser capaces de controlar nuestros sentimientos. Y, desde luego, a nosotros nos parecía que ellos controlaban los suyos. Pero ¿qué sucedía detrás de la puerta? Con toda probabilidad, a muchos de estos adultos no les iba demasiado bien con sus propios sentimientos de dolor. Tal vez debían... Tal vez bebían demasiado, tomaban tranquilizantes, lloraban hasta quedarse dormidos todas las noches, tenían aventuras, se refugiaban en su trabajo o sufrían en silencio mientras desarrollaban poco a poco úlceras en el estómago. En cualquier caso, probablemente no compartieron esas experiencias contigo. Solamente te dijeron, no debes de sufrir, no debes de sentirte mal, pero no te dicen qué es lo que viene con el intentar tratar de controlar todo esto. Y en las raras ocasiones en que precisamente su pérdida de control, probablemente nunca dijeron nada del estilo de, vale, estas lágrimas se deben a que estoy sintiendo una cosa que se llama tristeza. Es un sentimiento bastante normal. No podían engañarte a dominar tus emociones porque no sabían ni cómo dominar las suyas. La idea de que debías ser capaz de controlar tus sentimientos salió sin duda reforzada en tus años escolares. Por ejemplo, los niños que lloraban en el colegio eran el hazmerreír de todos por ser unos lloricas o unos maricas, en especial si se trataba de chicos. Más tarde, a medida que te fuiste haciendo mayor, probablemente escuchaste o incluso lo hiciste tú mismo, frases como supéralo. Esas cosas pasan, pasa la página, relájate, no dejes que te afecte, no seas tan gallina, reacciona y otras por el estilo. Entonces, todas estas son frases que de alguna manera también se van quedando grabadas en nuestra memoria. Y de no cumplir esos mandatos, de no cumplir esas reglas, viene entonces este reflejo o esta consecuencia, esta especie de castigo. Si no soy capaz de hacerlo, entonces hay algo mal conmigo, estoy descompuesto, no sirvo, debería de ser diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que todas estas frases implican es que deberías ser capaz de encender y apagar tus sentimientos a voluntad, como pulsando un interruptor. ¿Y por qué este mito es tan convincente? Porque la gente que nos rodea aparenta ser feliz, parecen controlar sus pensamientos y sus sentimientos, pero en esta frase, parece es la clave. La verdad es que la mayoría de la gente no es lo bastante abierta u honesta por lo que respecta a la lucha que libran con sus propios pensamientos y sentimientos. Ponen al mal tiempo una buena cara y mantienen la postura. Son como ese proverbial payaso que llora por dentro cuando todo cuanto vemos en su cara pinta alegría y bufonadas. En las sesiones de terapia es corriente oír a los pacientes decir cosas como, si mis amigos, familia, compañeros de trabajo pudieran oírme, nunca lo creerían. Todos piensan que soy tan fuerte, seguro de mí mismo, feliz, independiente. Penny, una recepcionista de 30 años, vino a verme 6 meses después del nacimiento de su primer hijo. Se sentía cansada y angustiada, y llena de dudas acerca de sus habilidades como madre. En ocasiones se sentía incompetente o incapaz y solo quería eludir su responsabilidad. Otras veces se sentía agotada y triste y se preguntaba si haber tenido un hijo no habría sido un gran error. Encima se sentía incluso culpable por tener tales pensamientos. Aunque Penny asistía regularmente a reuniones de grupos de madres, guardaba en secreto sus problemas. Todas las demás madres parecían tan seguras de sí mismas que temían que si les contaba cómo se sentía, la mirarían mal. Cuando por fin reunió el valor para compartir sus experiencias con las demás mujeres, su confesión rompió una conspiración del silencio. Las demás madres se habían sentido igual en mayor o menor medida, pero todas habían fingido tener valor y voluntad. Sus verdaderos sentimientos ocultaban sus verdaderos sentimientos por miedo a que las desaprobaran o rechazaran. Cuando estas mujeres se abrieron y se sinceraron unas con otras, experimentaron una profunda sensación de unión y alivio. ¡Wow! Haciendo una burla, perdón, haciendo una burda generalización, a los hombres les cuesta mucho más que a las mujeres admitir sus más profundas preocupaciones, porque a ellos les han enseñado a ser estoicos, a embotellar sus sentimientos y ocultarlos. Al fin y al cabo, los niños mayores no lloran. Por el contrario, las mujeres aprenden a compartir y comentar sus sentimientos desde muy jóvenes. No obstante, muchas mujeres se resisten a contarles incluso a sus mejores amigas que se sienten deprimidas o angustiadas o que no pueden más en algún sentido por miedo a que las consideren débiles o tontas. Nuestro silencio acerca de lo que sentimos realmente y la falsa actitud que adoptamos ante la gente que nos rodea nos hace más que incrementar la poderosa ilusión del control. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánto te han influido todos estos mitos del control? El cuestionario de las páginas siguientes te ayudará a averiguarlo. ¡Wow! Y aquí hay un cuestionario sobre el control de los pensamientos y sentimientos. Y viene también cómo calificarlo. ¡Wow! Y con eso termina el capítulo 1. Y yo creo que vamos a hacer el cuestionario. Me gustaría que hiciéramos este cuestionario, pero en otro video, porque no sé ni siquiera cuánto tiempo tengo transmitiendo, porque esto no me da tiempo. Sin embargo, supongo que ya es suficiente por el día de hoy. ¿Qué les está pareciendo el libro? Yo creo que voy a hacer resúmenes. Pero bueno, la ilusión de control entonces es como esta parte en la que simple y sencillamente contamos la mitad de la historia, o más bien nos cuentan la mitad de la historia. Nos dicen cómo debemos de actuar, cómo debemos de pensar, cómo debemos de sentir, pero no nos dicen cuáles son las consecuencias de tener que, pues, fingir que todo está bien. Si supieras cuáles son las consecuencias de estar controlando, ¿en realidad te gustaría controlar? Eso sí es interesante, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Si lo ves, si te gusta, compártelo y si no, cállate. Y pues me gustaría que, pues nada, que tengas un excelente fin de semana. Yo me voy a dar un descansito. Regresamos el lunes con la lectura. Nos vemos. Bye, chis.